antes que los cielos y la tierra fueran formados, antes que el primer destello de luz rompiera las tinieblas eternas, había un secreto. Un misterio tan profundo que incluso los serafines cubrían sus rostros al contemplarlo. En los salones celestiales, donde la gloria del Todopoderoso resplandece sin límites, existía una pregunta que resonaría a través de los milenios. ¿Por qué el Dios omnipotente, quien puede crear universos con una palabra, no destruye inmediatamente al enemigo de las almas? Era el tiempo antes del tiempo, cuando solo existía la eternidad. Lucero, el hijo de la mañana, caminaba entre las piedras de fuego como querubín protector. Su belleza era perfecta, su sabiduría completa, hasta que se halló en él maldad. Pero incluso entonces, cuando la rebelión germinó en su corazón perfecto, el Altísimo no lo destruyó inmediatamente. En los concilios celestiales, donde millones de ángeles servían día y noche, comenzó a susurrarse una inquietud. Los seres celestiales observaban perplejos cómo aquel que todo lo puede permitía que continuara existiendo quien desafiaba su autoridad. ¿No podría el Señor, con solo pensarlo, reducir a la nada al rebelde?, se preguntaban en silencio. Miguel, el arcángel, contemplaba con preocupación celestial este misterio. Había luchado contra el dragón, había visto la caída de la tercera parte de las estrellas del cielo, y sin embargo, el enemigo seguía existiendo. ¿Acaso había algo que limitaba al omnipotente? ¿O existía un propósito más profundo, un plan tan perfecto, que requería incluso la existencia temporal del mal? Gabriel, el mensajero divino, quien había anunciado nacimientos milagrosos y revelado profecías a los profetas, también meditaba sobre este enigma. Había visto llorar al Padre cuando sus hijos se alejaban, había presenciado su misericordia infinita, pero también su justicia implacable. Hay tiempos y sazones que el Padre puso en su sola potestad, recordaba las palabras que resonarían siglos después en los labios del Hijo. Los querubines, con sus múltiples rostros y alas que no cesaban de moverse, guardaban el trono del Altísimo. Ellos, que veían constantemente la santidad perfecta de Dios, comprendían que cada acción divina tenía un propósito eterno. No era impotencia lo que detenía la mano del Todopoderoso, sino algo infinitamente más profundo: el misterio de su amor perfecto enfrentado a su justicia absoluta. Los mundos no caídos observaban desde galaxias lejanas, sus habitantes perfectos preguntándose por qué el Creador permitía que continuara la rebelión. En planetas donde nunca había entrado el pecado, seres inteligentes contemplaban asombrados cómo el amor divino se manifestaba incluso hacia los rebeldes. Uriel, el ángel de la llama purificadora, se acercó al trono con reverencia. «Señor de los ejércitos, tu poder es infinito, tu sabiduría es perfecta. ¿Por qué permites que continúe quien desafía tu autoridad?» Y la voz del Altísimo resonó a través del universo, no con ira, sino con una profundidad que contenía todo el dolor y toda la esperanza de la creación. «Hijo mío, el amor verdadero no puede existir sin libertad de elección. Si destruyera al rebelde ahora, todos me servirían por temor, no por amor. Pero yo busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad». Rafael, el ángel sanador, comprendió entonces una verdad terrible y hermosa. El libre albedrío, esa capacidad sagrada de elegir que Dios había otorgado a sus criaturas racionales, requería que incluso la opción de la rebelión fuera posible. Sin esta libertad, el amor sería solo programación, la lealtad apenas obediencia ciega. «Pero Señor», murmuró uno de los serafines, cubriendo su rostro con sus alas, «¿no sufrirán los inocentes por causa de esta rebelión? ¿No sería más misericordioso acabar ahora con el conflicto?» Los ojos del Eterno, que todo lo ven y todo lo comprenden, se llenaron de una tristeza infinita, pero también de una determinación inquebrantable. «Sí, hijo mío, habrá sufrimiento. Pero al final, cuando todas las criaturas vean las consecuencias completas del pecado y la gloria perfecta de la justicia, nadie jamás volverá a cuestionar los caminos del Altísimo. La verdad será vindicada para toda la eternidad». Y así comenzó la historia más grande jamás contada, una historia donde el tiempo mismo se convertiría en el escenario de la batalla más épica del universo. Una historia de amor, justicia, paciencia divina y redención eterna. la caída del lucero de la mañana, en el Monte Santo de Dios, donde las piedras de fuego resplandecían con gloria eterna, caminaba un ser de belleza indescriptible. Lucifer, cuyo nombre significaba «portador de luz», era la obra maestra de la creación angelical. Sus vestiduras estaban adornadas con toda piedra preciosa: sardio, topacio, diamante, turquesa, ónice, jaspe, zafiro, esmeralda y carbunclo. Los primores de sus tamboriles y flautas estuvieron preparados para él desde el día de su creación. «Perfecto, eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado», resonó la voz del Eterno a través de los cielos, recordando con dolor infinito lo que una vez fue. Pero la perfección, cuando se contempla a sí misma en lugar de contemplar al Creador, engendra el más terrible de los pecados, el orgullo. Fue en el corazón de este ser magnífico donde nacieron las primeras palabras de rebelión que jamás se pronunciaron en el universo. «Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo». Los ángeles que escucharon estas palabras sintieron como si el mismo fundamento del cielo temblara. Nunca antes se había desafiado la autoridad del Todopoderoso. Nunca antes una criatura había aspirado a usurpar el trono del Creador. Y sin embargo, extrañamente, los rayos divinos no consumieron inmediatamente al rebelde. Las huestes angelicales se dividieron. Algunos, horrorizados por la blasfemia, se postraron inmediatamente ante el trono del Altísimo en adoración renovada. Otros, seducidos por las palabras persuasivas de Lucifer, comenzaron a cuestionar secretamente la autoridad divina. «¿Por qué debemos servir?», Component Placement susurraban en los rincones del cielo. «¿No somos acaso seres inteligentes capaces de gobernarnos a nosotros mismos?». Miguel, el príncipe de los ejércitos celestiales, se aproximó al trono con reverencia y preguntó con voz que contenía toda la lealtad del universo: «Señor de los ejércitos, ¿por qué no consumes inmediatamente a quien se rebela contra tu autoridad? Tu poder es infinito, tu justicia es perfecta. Una sola palabra tuya podría reducirlo a la nada». Y la voz del Altísimo respondió con una profundidad que hizo temblar los cimientos del cielo y reveló la sabiduría infinita del gobierno divino. «Hijo mío, si yo destruyera al rebelde ahora mismo, todos los seres creados me servirían por temor, no por amor. Las dudas que él ha sembrado quedarían sin respuesta, y siempre existiría la pregunta: ¿qué habría pasado si hubiera tenido oportunidad de demostrar sus principios?». Gabriel, cubriendo su rostro con sus alas, comprendió entonces una verdad que trascendía toda lógica humana. El amor verdadero no puede existir sin la posibilidad de rechazarlo. El libre albedrío, esa capacidad divina de elegir que Dios había otorgado a sus criaturas racionales, requería que incluso la opción de la rebelión fuera posible. «Pero Señor», murmuró Uriel con voz temblorosa, «¿no sufrirán los inocentes por causa de esta rebelión? ¿Vale la pena permitir tanto dolor solo para preservar la libertad de elección?». Los ojos del Eterno, que penetran hasta lo más profundo del alma, se llenaron de una tristeza infinita, pero también de una determinación que movía galaxias. «Sí, hijo mío, habrá sufrimiento temporal, pero cuando todo termine, cuando todas las criaturas vean las consecuencias completas del pecado y comprendan la gloria perfecta de la justicia, nadie jamás volverá a cuestionar mis caminos. El mal será desenmascarado completamente». Lucifer, observando desde su posición elevada, sintió por primera vez en su existencia perfecta una emoción desconocida: el temor. No temor de ser destruido, sino temor de ser expuesto. Sabía que si se le daba tiempo suficiente, sus verdaderos motivos quedarían al descubierto ante todo el universo. «¡Mentira!», Component Placement gritó con voz que resonó por todo el cielo. «Dios teme perder su poder, por eso no me permite demostrar que hay una manera mejor de gobernar el universo». Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras, una parte de su ser original sabía que estaba mintiendo. El problema no era el gobierno de Dios, sino su propio corazón corrupto por el orgullo. Y así, el gran conflicto comenzó, no con violencia inmediata, sino con la paciencia infinita de un Dios que prefería ser malentendido temporalmente antes que ser servido por obligación eternamente. La guerra en el cielo. La tensión en el cielo había alcanzado un punto crítico. Durante un tiempo que solo la eternidad podía medir, Lucifer había estado sembrando semillas de duda y rebelión entre las huestes angelicales. Su influencia se extendía como un veneno sutil, convenciendo a millones de seres perfectos de que el gobierno de Dios era tiránico y egoísta. ¿Por qué debemos obedecer ciegamente? Influencial Lucifer susurraba a los ángeles que se acercaban a escuchar sus argumentos seductores. No somos seres inteligentes, creados con capacidad de razonar, no merecemos participar en las decisiones que afectan nuestro destino. Sus palabras parecían lógicas, incluso nobles. Hablaba de libertad, de igualdad, de derechos. Pero detrás de su retórica brillante se escondía un corazón consumido por la envidia y el deseo de usurpar el lugar del Altísimo. Los ángeles leales observaban con creciente alarma cómo sus hermanos comenzaban a dividirse en dos bandos. Algunos permanecían firmemente del lado de Dios, renovando constantemente su lealtad y adoración. Otros, seducidos por las promesas de Lucifer, comenzaron a cuestionar abiertamente la autoridad divina. Fue entonces cuando Miguel, el gran príncipe, se levantó con toda la autoridad que Dios le había conferido. «Basta, no permitiré que continúes envenenando las mentes de nuestros hermanos con tus mentiras». «¿Mentiras?», replicó Lucifer con una sonrisa que ya no reflejaba la pureza original de su creación. «¿Es mentira desear libertad? ¿Es mentira cuestionar por qué un solo ser debe tener todo el poder mientras nosotros solo podemos obedecer?». La confrontación era inevitable. El cielo, que había conocido solo armonía y paz desde el principio de la creación, se preparaba para presenciar algo inimaginable, una guerra entre los hijos de Dios. Pero no era una guerra de espadas y escudos, sino un conflicto de principios, de lealtades, de verdades enfrentadas. Miguel y sus ángeles luchaban por la justicia, la verdad y el orden divino. Lucifer y sus seguidores peleaban por lo que creían era libertad e independencia. El sonido de esta batalla resonó a través de todas las dimensiones del universo. Los mundos no caídos observaban con horror y asombro cómo seres perfectos podían elegir la rebelión contra el amor perfecto. ¿Cómo es posible? Se preguntaban habitantes de galaxias lejanas que jamás habían conocido el pecado. Un tercio de las estrellas del cielo fueron arrastradas por la cola del gran dragón. Millones de seres angelicales, criaturas de inmensa inteligencia y poder, eligieron seguir al rebelde en lugar de permanecer fieles al Creador. El universo presenció asombrado cómo la libertad de elección podía llevar incluso a los perfectos por caminos de destrucción. Durante la batalla, Lucifer gritó con voz que destilaba veneno y desesperación: «Dios es un tirano, su ley es opresiva, síganme y les daré verdadera libertad». Pero Miguel respondió con la autoridad del cielo: «Mentiroso, el Señor es amor, sus caminos son perfectos, su ley es santa, no prevalecerás contra el Altísimo». La batalla se intensificó, pero su resultado nunca estuvo en duda. El poder de Dios respaldaba a Miguel y sus huestes leales. Sin embargo, lo que sorprendió a todos fue que los rebeldes no fueron destruidos, sino expulsados. «¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana?», clamó una voz desde el trono, no con ira destructiva, sino con el dolor infinito de un padre que ve a su hijo destruirse a sí mismo. «Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones». Los ángeles fieles se miraron unos a otros con perplejidad. ¿Por qué no fueron simplemente aniquilados los rebeldes? ¿Por qué se les permitía continuar existiendo? Entonces el Altísimo pronunció una sentencia que resonaría a través de los milenios. No prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. El gran conflicto se trasladaba a otro escenario. La tierra se convertiría en el campo de batalla donde se decidiría el destino del universo. El Edén, el nuevo campo de batalla. En un pequeño planeta azul, suspendido en la inmensidad del espacio, Dios plantó un jardín hacia el oriente, en Edén. Era un lugar de belleza indescriptible, donde cada flor era una sinfonía de colores y cada árbol cantaba alabanzas silenciosas al Creador. Allí, en ese paraíso terrenal, colocaría a sus nuevas criaturas, los seres humanos. Adán y Eva, creados a imagen y semejanza de Dios, representaban algo revolucionario en la creación. No eran ángeles de espíritu puro, sino seres con cuerpo físico, dotados de libre albedrío como las huestes celestiales, pero hechos de la tierra y destinados a demostrar que incluso la materia podía reflejar la gloria divina. Satanás, ahora confinado a la tierra después de su expulsión del cielo, observaba con creciente ira y desesperación. «Estas criaturas inferiores han recibido lo que yo merecía. Srenia», murmuró con voz que destilaba veneno. «Son herederos del reino que debería ser mío». Su estrategia se cristalizó con cruel claridad. Si no podía destronar al Altísimo directamente, destruiría a sus hijos amados. Los haría dudar de su amor, cuestionar su justicia, desobedecer sus mandamientos. «Si logro que pequen», razonó con lógica diabólica, «Dios tendrá que destruirlos, porque su santidad no puede tolerar el pecado». El árbol del conocimiento del bien y del mal se alzaba majestuoso en el centro del jardín. No era un árbol maldito, sino una representación física de la elección moral, un recordatorio visible de que el amor verdadero requiere la libertad de elegir. Dios había dicho claramente, «De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». Era una advertencia de amor, no una amenaza arbitraria. Los ángeles que custodiaban el Edén se preguntaban por qué el Omnipotente había permitido tal prueba. Rafael, el ángel sanador, había expresado su preocupación. «Señor, si conoces el fin desde el principio, ¿por qué permites esta tentación? ¿No sería más seguro no dar a estas criaturas la oportunidad de fallar?» La respuesta divina había sido tan profunda como dolorosa. «El amor que no puede elegir libremente no es amor verdadero, hijo mío. Mis hijos deben tener la oportunidad de demostrar su lealtad no por obligación, sino por elección voluntaria. Solo así su amor será genuino y su obediencia tendrá valor moral». Gabriel, contemplando la inocencia perfecta de la primera pareja, sintió una mezcla de admiración y temor. Estos seres, tan inferiores a los ángeles en poder, poseían algo que él envidiaba sanamente: la capacidad de amar a Dios no por intuición celestial, sino por fe pura. Adán y Eva caminaban con Dios en el fresco del día, conversando con él como hijos con un padre amoroso. No conocían el temor, la vergüenza, la duda. Su felicidad era completa, su confianza en el Creador absoluta. «Son tan vulnerables», murmuró Miguel mientras observaba a la pareja humana. «No tienen nuestra experiencia con el mal, no conocen las artimañas de Satanás. ¿Cómo podrán resistir sus engaños?» Pero el Altísimo, en su sabiduría infinita, había provisto todo lo necesario para su protección: su palabra clara, su presencia constante y, sobre todo, el poder de elegir la obediencia por amor. Satanás, desde las sombras, estudiaba a sus nuevos enemigos. Sabía que un ataque directo fallaría. Necesitaba sutileza, engaño. «Los haré dudar de la palabra de Dios», planeó con malicia refinada. «Les haré creer que pueden ser como Dios sin obedecer a Dios». El destino del universo estaba a punto de decidirse en las elecciones de dos seres humanos en un jardín perfecto. Y Dios, en su amor infinito, respetaría su libertad de elegir, incluso si elegían mal. La prueba estaba preparada, el momento decisivo se acercaba, y todo el cielo contenía el aliento, la caída y el plan de redención. El día más trágico de la historia universal había llegado. Satanás, disfrazado como una serpiente brillante y hermosa, se acercó al árbol prohibido donde Eva contemplaba su fruto tentador. No era una serpiente común, sino el mismísimo enemigo de las almas, usando a esta criatura como su instrumento de engaño. «¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto?» Srenía fue la primera pregunta, cargada de insinuación maliciosa y duda. No era una pregunta inocente, sino el primer paso de una estrategia milenaria: hacer dudar de la palabra de Dios, cuestionar sus motivos, insinuar que él escondía algo bueno. Eva respondió con precisión: «Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis». Su respuesta reveló que conocía perfectamente el mandamiento divino. Entonces vino la mentira más audaz jamás pronunciada en la historia del universo. «No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal». Los ángeles observadores contuvieron el aliento. El destino de mundos enteros pendía de la decisión de una mujer en un jardín. Satanás había contradicho directamente la palabra de Dios, acusándolo implícitamente de mentiroso y egoísta. Eva contempló el fruto. La Escritura registra con precisión dolorosa el proceso de la tentación. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. El fruto fue tomado. En ese momento terrible y decisivo, cuando Eva extendió su mano hacia lo prohibido, el universo entero se estremeció. Los mundos no caídos observaron con horror cómo el pecado entraba en la creación terrestre como un virus cósmico, infectando todo lo que tocaba. Eva comió y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Adán, enfrentado con la elección entre la lealtad a Dios y el amor a su esposa, eligió compartir su destino caído. No fue engañado como Eva, sino que transgredió con pleno conocimiento. Inmediatamente, la muerte espiritual se apoderó de ellos. Sus ojos fueron abiertos, pero no para ver gloria, sino para contemplar su propia desnudez y vergüenza. El temor, desconocido hasta entonces en la experiencia humana, llenó sus corazones cuando oyeron la voz de Dios paseando por el huerto en el aire del día. Satanás exultó de triunfo temporal. «¡Lo logré!» Srenía gritó a sus ángeles caídos. «He demostrado que las criaturas de Dios son débiles, que su ley puede ser quebrantada, que su amor no es suficiente para mantener la lealtad de sus hijos». Pero en los consejos celestiales, algo extraordinario estaba sucediendo. Lejos de ser derrotado, el plan de Dios entraba en su fase más gloriosa. El Hijo Eterno se levantó de su trono y declaró con una voz que contenía todo el amor del universo: «Padre, yo iré, tomaré sobre mí la naturaleza humana y pagaré el precio de su redención». Los ángeles se postraron asombrados. ¿El creador del universo dispuesto a convertirse en criatura? ¿El infinito limitándose a lo finito? ¿El santo tomando sobre sí el pecado de sus criaturas rebeldes? «Hijo mío», respondió el Padre con una voz que se quebró por la emoción divina, «si hay otra manera de salvar a la humanidad perdida, pero si no la hay, que se haga tu voluntad, como es también la mía». Entonces se pronunció en el Edén la primera promesa de redención en la historia del mundo caído: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Satanás comprendió inmediatamente el significado terrible de estas palabras. No había ganado la guerra, apenas había ganado una batalla. El plan de salvación estaba siendo puesto en movimiento, un plan que no solo redimiría a la humanidad caída, sino que vindicaría el carácter de Dios ante todo el universo. Miguel y Gabriel intercambiaron miradas de asombro y esperanza. El misterio del tiempo divino comenzaba a revelarse. Dios no podía destruir a Satanás inmediatamente, porque había un plan más grande en desarrollo, un plan que transformaría incluso la tragedia del pecado en la demostración más sublime del amor divino. El gran conflicto había entrado en una nueva fase, y la victoria final, aunque costosa, estaba asegurada desde la eternidad. El Cordero inmolado, desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, en los consejos eternos de la divinidad, había sido establecido un pacto que trasciende el tiempo y el espacio. No era un plan de emergencia creado después de la caída, sino un propósito eterno que tomaba en cuenta incluso la posibilidad del pecado. El Cordero había sido inmolado desde antes de que el primer ángel fuera creado. En las profundidades del tiempo, cuando Abraham alzó el cuchillo sobre su hijo Isaac en el monte Moría, el cielo entero observó un drama profético que prefiguraba el sacrificio más grande de la historia. «Abraham, Abraham», clamó el ángel del Señor con voz que temblaba de emoción divina, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo». Isaac, cargando la leña sobre sus hombros mientras subían por la ladera pedregosa, había preguntado con inocencia que atravesó el corazón del Padre Celestial: «Padre mío, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?». «Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío», había respondido Abraham con voz temblorosa, sin saber que estaba pronunciando la profecía más grande de la historia, una promesa que se cumpliría 2000 años después, en el mismo monte donde ahora ofrecía a su hijo. Los siglos pasaron como olas en el océano del tiempo. Profetas inspirados escribieron con lágrimas en los ojos sobre un Mesías que vendría. «Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados». Isaías vio en visión profética al siervo sufriente. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Daniel contempló en sueños proféticos el tiempo exacto cuando vendría el ungido. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Satanás observó con creciente alarma el desarrollo del plan divino a través de los milenios. Había intentado destruir la línea mesiánica, inspirando matanzas de inocentes, persecuciones crueles, cautiverios devastadores. Pero cada intento había fracasado. La promesa divina era inquebrantable como las montañas eternas. Cuando llegó la plenitud del tiempo, en las colinas de Judá, pastores humildes que cuidaban ovejas destinadas al sacrificio en el templo, escucharon un coro angelical que anunciaba: «No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor». El Cordero prometido había llegado, no en gloria celestial que habría cegado a los mortales, sino como un bebé vulnerable en un pesebre de animales. «Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros», escribiría después el discípulo amado, «y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». Juan el Bautista, el precursor profetizado, vio a Jesús acercándose al Jordán y proclamó con voz que resonó a través de los siglos: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Durante 30 años, el Hijo de Dios vivió en perfecta obediencia a la ley que la humanidad había quebrantado. Cada día de su vida terrenal era una demostración de cómo deberían vivir los hijos de Dios. Cada palabra que pronunciaba revelaba el carácter del Padre. Cada milagro que realizaba mostraba su poder sobre las consecuencias del pecado. Pero Satanás sabía que el verdadero enfrentamiento vendría en la cruz. Allí se decidiría el destino del gran conflicto. Allí se revelaría si el amor de Dios era más fuerte que el poder del mal. Los ángeles contemplaban con asombro reverente cómo el plan eterno se desarrollaba paso a paso. El tiempo señalado se acercaba inexorablemente. Getsemaní, la agonía del universo. Había llegado la hora. Durante 33 años, el Hijo de Dios había caminado entre los hombres, demostrando el carácter del Padre, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, pero sobre todo, viviendo una vida de perfecta obediencia. Ahora, en las últimas horas antes de la cruz, el peso del pecado mundial comenzaba a aplastar su alma sin pecado. En el huerto de Getsemaní, bajo los olivos centenarios que habían visto pasar generaciones de adoradores, el Salvador se postró con el rostro en tierra. Las sombras de la noche parecían espesarse alrededor de él, como si las mismas tinieblas del infierno se hubieran concentrado en ese lugar sagrado. «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa», clamó con una agonía que ningún ser humano había experimentado jamás. No era el temor a la muerte física lo que lo atormentaba, sino algo infinitamente peor, la perspectiva de ser separado de su Padre por el pecado de la humanidad. Los ángeles observaban desde las alturas celestiales con una angustia indescriptible. Querían descender, tomar a su Señor en sus brazos y llevarlo de vuelta al cielo donde pertenecía. ¿Por qué debe sufrir el santo por los pecadores? Component Placement susurraban entre ellos con voces quebradas por la emoción. Miguel se acercó al trono del Altísimo. «Señor, permite que intervenga. No puedo soportar ver a mi príncipe en tal agonía. Una palabra tuya y todos los ejércitos del cielo descenderemos para rescatarlo». Pero la voz del Padre, aunque quebrada por el dolor infinito, fue firme. «No, hijo mío. Si hay otra manera de salvar a la humanidad perdida, pero si el sacrificio es necesario, debe cumplirse hasta el final. El plan de salvación no puede ser interrumpido». En el huerto, gotas de sangre brotaron de los poros de Jesús, cayendo sobre la tierra como evidencia física de su agonía sobrenatural. Ningún sufrimiento humano se comparaba con lo que él experimentaba, llevando sobre sí los pecados de toda la raza humana. Satanás se acercó con sus huestes demoníacas, susurrando tentaciones crueles. ¿Vale la pena sufrir por estos seres ingratos? ¿No ves cómo te han abandonado? Hasta tus discípulos duermen mientras tú agonizas. Renuncia a este plan insensato. Pero Jesús, en medio de su agonía, recordó cada rostro que sería salvado por su sacrificio, cada niño que encontraría la vida eterna, cada pecador que hallaría perdón, cada alma quebrantada que sería restaurada. «Pero no sea como yo quiero, sino como tú», murmuró finalmente, entregando su voluntad completamente al Padre. Gabriel fue enviado para fortalecerlo, no para librarlo, sino para sostenerlo en la prueba más terrible que criatura alguna jamás había enfrentado. «Príncipe mío», murmuró el arcángel con voz temblorosa, «todo el cielo te adora. Tu sacrificio no será en vano, millones de almas serán salvadas por tu amor». Judas llegó con la multitud, portando antorchas y armas, como si fueran a capturar a un criminal peligroso. «Salve, maestro», fue su saludo traicionero, seguido del beso que se convertiría en símbolo de la traición más vil de la historia. «Amigo», respondió Jesús con una ternura que quebró el corazón del cielo, «¿a qué vienes? ¿Con beso entregas al Hijo del Hombre?». Cuando los soldados se acercaron para arrestarlo, Jesús preguntó, «¿A quién buscáis?». «A Jesús Nazareno», respondieron. «Yo soy», declaró él, y el poder de esas palabras los derribó al suelo como evidencia de que se entregaba voluntariamente. Pedro desenvainó su espada, dispuesto a defender a su maestro hasta la muerte. Pero Jesús le dijo, «Mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber?». Y así comenzó el camino hacia el Calvario, cada paso llevando al universo más cerca de la demostración más grande del amor divino. El tiempo señalado había llegado. El Calvario, la batalla decisiva. A través de los juicios simulados, los azotes brutales, la corona de espinas que desgarraba su frente sagrada, Jesús caminó el sendero del sufrimiento que conduciría a la victoria más grande de la historia. Cada gota de sangre derramada era una declaración al universo. «Hasta aquí llega mi amor por las criaturas perdidas». Satanás lo siguió paso a paso, susurrando constantemente tentaciones al oído del Salvador. «Bájate de la cruz y sálvate a ti mismo. Demuestra que eres el Hijo de Dios. ¿Por qué sufrir por estos seres ingratos que te rechazan y se burlan de ti?». En el pretorio, cuando Pilato preguntó, «¿Qué haré pues de Jesús, llamado el Cristo?», Srenía la multitud gritó con voces que parecían salir del mismo infierno, «¡Sea crucificado! Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Los soldados romanos, endurecidos por años de violencia, se burlaron del Rey de Reyes. Le pusieron un manto de púrpura, una corona de espinas, y se postraron en burla diciendo, «¡Salve, Rey de los judíos!». Mientras cargaba la cruz por las calles de Jerusalén, cada paso era una lección de amor para el universo observador. Los mundos no caídos contemplaban asombrados cómo el creador de galaxias luchaba bajo el peso de un madero. En el Calvario, cuando lo clavaron en la cruz entre dos ladrones, las tinieblas cubrieron la tierra desde la hora sexta hasta la novena. No eran tinieblas naturales, sino la manifestación visible de la batalla espiritual más feroz del gran conflicto. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», fueron sus primeras palabras desde la cruz. Incluso en su agonía, intercedía por sus ejecutores. Los principales sacerdotes se mofaban. «A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz, y creeremos en él. No sabían que precisamente su negativa a salvarse a sí mismo era lo que salvaría al mundo. Uno de los ladrones crucificados con él se burló: «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro, tocado por la gracia divina, reprochó a su compañero: «Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino», le pidió este ladrón arrepentido. Y Jesús, con su último aliento, le aseguró: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Pero el momento más terrible llegó cuando el pecado de toda la humanidad se concentró sobre el Cordero de Dios. Por primera vez en la eternidad, el Hijo experimentó la separación del Padre. El cielo tuvo que apartar su rostro porque la santidad divina no puede contemplar el pecado. «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?» Fue el grito que atravesó los cielos y llegó hasta el trono del Altísimo. En ese momento, el Padre sufrió más que el Hijo, porque tuvo que permitir que su amado llevara el castigo que merecían los pecadores. Satanás creyó que había triunfado. El Hijo de Dios parecía derrotado, abandonado incluso por su propio Padre. «¡Vencí!», Srenía gritó a sus demonios. «El plan de salvación ha fracasado. Dios no pudo sostener a su Hijo bajo el peso del pecado». Pero entonces, en el momento en que parecía que todo estaba perdido, cuando las fuerzas del infierno celebraban su victoria aparente, Jesús gritó con gran voz: «¡Consumado es!», y entregó su espíritu voluntariamente. En ese instante, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron. La naturaleza misma anunciaba que algo cósmico acababa de suceder. El precio de la redención había sido pagado completamente. Satanás comprendió con horror que había sido engañado. La muerte de Cristo no era su derrota, sino su victoria. El amor había triunfado sobre el odio, la vida sobre la muerte, la luz sobre las tinieblas. La resurrección y el tiempo de gracia. El tercer día, cuando las primeras luces del alba comenzaron a filtrarse a través de las nubes sobre Jerusalén, un terremoto sacudió la tierra. No era un terremoto común, sino la manifestación física de un evento que cambiaría el destino del universo para siempre: la resurrección del Hijo de Dios. Un ángel del Señor descendió del cielo, su rostro como un relámpago y su vestido blanco como la nieve recién caída. Se acercó al sepulcro custodiado por soldados romanos, removió la piedra como si fuera una pluma y se sentó sobre ella. Los guardas temblaron y quedaron como muertos ante la gloria celestial. Dentro del sepulcro, donde había reposado el cuerpo sin vida del Salvador, una luz gloriosa comenzó a brillar. La voz del Padre resonó a través de todas las dimensiones: «Levántate, hijo mío, porque has vencido. Tu sacrificio es aceptado. La redención está completa». Jesús abrió sus ojos, no con la debilidad de quien acaba de despertar, sino con el poder de aquel que tiene las llaves de la muerte y del Hades. «Yo soy la resurrección y la vida», había declarado antes, y ahora demostraba la veracidad de sus palabras con su propia resurrección gloriosa. Satanás y sus huestes observaron con terror indescriptible. La muerte, su arma más poderosa, había sido vencida. El aguijón de la muerte había sido quitado, y el sepulcro había perdido su victoria para siempre. María Magdalena fue la primera en ver al Salvador resucitado. «¡Rabboni!», exclamó con una mezcla de asombro, gozo inexpresable y adoración profunda. «No me toques», le dijo Jesús gentilmente, «porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Durante 40 días, el Cristo resucitado se apareció a sus discípulos en múltiples ocasiones, consolidando su fe y preparándolos para la misión mundial que tenían por delante. Les mostró sus heridas gloriosas, comió con ellos, les enseñó las Escrituras, demostrando que era el mismo Jesús que había muerto, pero ahora investido de inmortalidad. En el Monte de los Olivos, cuando llegó el momento de su ascensión al cielo, los discípulos se reunieron una última vez alrededor de su Maestro resucitado. «Señor», le preguntaron con expectativa, «¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad», fue su respuesta. Incluso después de la victoria en la cruz, había tiempos y propósitos divinos que aún debían cumplirse en el gran plan de salvación. Una nube lo recibió y se fue de sus ojos, ascendiendo hacia el santuario celestial, donde comenzaría su ministerio como sumo sacerdote. Pero dos varones con vestiduras blancas se aparecieron y dijeron: «Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». La primera fase del plan de salvación estaba completa, pero el gran conflicto no había terminado. Comenzó entonces una nueva era, el tiempo de gracia, donde el Espíritu Santo trabajaría en los corazones humanos durante casi 2 milenios. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, escribió palabras que revelan el corazón de la cuestión. «El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento». Cada día que pasa en este tiempo de gracia es una demostración más de la paciencia infinita de Dios. Cada momento de aparente demora es en realidad una oportunidad más para que alguien encuentre la salvación, otra alma rescatada de las garras del enemigo. Satanás, sabiendo que su tiempo es limitado, ha intensificado sus ataques, inspirando persecuciones, herejías, guerras y corrupción moral. Pero el plan divino continúa desarrollándose inexorablemente hacia su culminación final, el tiempo señalado y la vindicación final. Los eventos finales de la historia terrestre se acercan como las ondas de un maremoto cósmico, inexorables e irreversibles. Daniel el profeta había visto en visión estos tiempos postreros. «Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua». Jesús mismo había advertido sobre estos días, «porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados». En el gran día final, cuando Cristo regrese en las nubes del cielo con poder y gran gloria, rodeado de millones de ángeles santos, Satanás hará su último intento desesperado por usurpar el reino de Dios. Reunirá a todas las naciones para la batalla del Armagedón, engañando incluso a los elegidos si fuera posible. Pero entonces se cumplirá la profecía apocalíptica. «Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Los impíos clamarán a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Pero los justos dirán con gozo: He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará». Durante el milenio, mientras Satanás esté atado en la tierra desolada, los redimidos reinarán con Cristo en el cielo, participando en el juicio de los impíos y comprendiendo finalmente la justicia perfecta de Dios. Cada decisión divina será vindicada, cada acto de misericordia y justicia será comprendido completamente. Después del milenio, cuando Satanás sea soltado por un poco de tiempo y los impíos resuciten para el juicio final, el enemigo engañará una vez más a las naciones para rodear la Nueva Jerusalén. Será su último acto de rebelión, la demostración final de que su carácter es incorregible después de milenios de evidencia. Entonces, y solo entonces, descenderá fuego del cielo de parte de Dios y los consumirá para siempre. No porque Dios no hubiera podido hacerlo milenios antes, sino porque era necesario que todo el universo viera las consecuencias completas del pecado y la justicia perfecta del juicio divino. En ese momento glorioso, todos los seres inteligentes del universo, ángeles, serafines, querubines y los redimidos de todas las edades, comprenderán finalmente por qué Dios no destruyó a Satanás inmediatamente cuando se rebeló. «Justo eres tú, oh Señor», cantarán las huestes celestiales, «porque tus juicios son verdaderos y justos». La paciencia divina habrá sido vindicada para toda la eternidad. Su amor habrá sido demostrado hasta el límite máximo. Su justicia habrá sido exaltada sin mancha. Y entonces, por toda la eternidad sin fin, ningún ser creado volverá jamás a cuestionar los caminos de Dios. El amor será la única ley del universo, no por imposición tiránica, sino por elección libre e informada de todas las criaturas inteligentes. El gran conflicto habrá terminado para siempre, y la paz reinará en todos los mundos. Juan el Revelador vio el final glorioso, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Amén.